Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Estamos abriendo la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos para escuchar estos brebajes auditivos que estamos preparando especialmente para ustedes. Les agradezco a todos el favor de su atención, porque el día de hoy vamos a platicar con un autor de nuevo y vamos a presentar también esta adaptación radiofónica que hicimos para uno de sus cuentos. Agradezco a quienes nos están ayudando el día de hoy, a Ricardo Durán, que está en los controles técnicos. Muchas gracias, Richard. También le agradecemos a Octavio Valencia, que estará ayudándonos en los teléfonos, recibiendo sus llamadas. Usted puede marcar el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, en donde usted puede marcar si el día de hoy también quiere usted un libro que nos trajo el invitado el día de hoy, un libro que se llama Narraciones Destiladas de Héroes, Villanos y Monstruos. Es una compilación de varios cuentos del taller literario Literoblastos, que también es editado junto con Editorial Acento. Entonces, si usted quiere este libro, que pues no trae son un montón de cuentos de diferentes autores que participan en esta editorial, en este colectivo, le marca y le dice a Octavio Valencia que quiere participar. Le repito, el 33 31 34 22 22, extensión 12801, 12802 y 12803. El día de hoy nos acompaña. Quiero comentarles que fue muy grato haber conocido al invitado del día de hoy, porque habiendo iniciado la Botica de los Cuentos y habiendo sacado varias de las producciones que hicimos, estas adaptaciones que estamos haciendo, de repente se acerca este autor y me dice: oye, aquí hay un montón de cuentos, sabemos un montón de autores que hacemos estos libros y queremos ponértelos a disposición de la Botica de los Cuentos para poder hacer las adaptaciones. Y así es como Mike Granados se acerca con nosotros y está aquí el día de hoy. Mike, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar la decisión de ponernos a disposición estos cuentos que ya estamos trabajando en ellos. Muchísimas gracias y mucho gusto. Te digo al aire, mucho gusto.
Igualmente, Juan Antonio, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad, por abrir el espacio. Se me hace un proyecto bastante interesante este que estás teniendo con la Botica de los Cuentos, porque al final de cuentas hay gente que a lo mejor le cuesta un poquito mantener la atención en la lectura de libros, pero acercarles la literatura a través del audio, pues bueno, es bastante interesante, ¿no? Entonces es ampliar
muchas gracias.
Esta gama, ¿no?
Oye, Mike, Narraciones Destiladas son tres diferentes libros. Es del un taller literario, Literoblastos.
Uh-huh, es correcto, es un grupo literario.
Ajá. Ahí de la editorial Acento.
Acento.
Dime cómo se juntan, por qué deciden juntarse.
Ok, nosotros en el año 2016 tomamos talleres de escritura en la Escuela de Escritores de SOGEM de Guadalajara.
En SOGEM también.
En SOGEM ahí. Sí, ahí. De ahí nacemos. Y comenzamos el proyecto con la intención de dar a conocer el trabajo de la gente que estaba en el taller como tal. Entonces formamos el grupo que se llama Grupo Literoblastos. Desde ese año, desde el 2016, contamos con un sitio web, una página en Facebook, en donde todos los miércoles hacemos la publicación de un cuento por parte de cada uno de los autores.
Correcto.
Estos autores, pues bueno, han sido varios. Hay muchos que todavía continúan en el grupo, hay otros que ya no están, y así, ¿no? Pues nos vamos rotando con los autores y los escritores.
¿Y estos libros es recopilación de estos talleres?
No, esos libros son tallereados por la gente del grupo y año con año se decidió sacar una colección que no estuviera en esta página web.
Okay.
Entonces son prácticamente inéditos.
Son cuentos inéditos.
Son
entonces.
Cuentos
Muy
inéditos.
Muy bien. Mike, vamos conociéndote. Tú, ¿en qué año naciste?
Yo nací, yo soy modelo 77.
¿Eres de Puebla?
No, soy de aquí de Guadalajara.
Pero te fuiste a estudiar a Puebla.
Pero hice mi formación académica en Puebla.
Entonces, estudiaste comunicación allá.
Así es, así que soy mitad poblano, mitad jalisciense.
¿Por qué decides irte fuera de Guadalajara a estudiar?
Yo estudio allá porque cuestiones de trabajo de mi padre. Nos vamos a vivir a Puebla y allá la mitad de mi vida la viví allá y la otra mitad la llevo viviendo aquí.
Y sales de la universidad y comienzas a trabajar en qué área de la comunicación, porque la comunicación es muy amplia.
Sí, me gustó mucho el tema periodístico. De hecho, trabajé un rato en televisión, estuve también trabajando un rato en radio, por ahí también en prensa escrita. Pero, pues, como dicen por ahí, me llegó el tema de ser devoto razonable. No había muchas oportunidades en los temas periodísticos. Y, pues, me fui a trabajar al área de las telecomunicaciones, ¿no?
¿Trabajas en el área de las telecomunicaciones? ¿Qué haces?
Actualmente sí. Estoy en el área de servicio a clientes de una empresa de telefonía celular.
Correcto. Entonces, bueno, tienes contacto en este momento con mucha gente.
Sí, tanto en la barra de servicio como en el tema de la literatura, porque bueno, también desde que entré a SOGEM, pues hemos estado moviendo en este tema de la literatura y conociendo gente y conociendo otros grupos, etcétera.
Entonces,
¿no? Sigo con talleres, pues.
Me dices que Puebla y Guadalajara han sido como tu centro donde has vivido normalmente.
Así es, así es.
Oye, este mundo del periodismo y este mundo de las telecomunicaciones, ¿de qué manera te ha ido moldeando y de qué manera te influye para los temas y las historias que tú estás contando?
De hecho, el asunto de la escritura fue porque en algún momento de mi vida, trabajando en el tema de las telecomunicaciones, ventas, servicio al cliente, que nada tiene que ver con literatura, busqué algo que me ayudara como a equilibrar, a manejar el estrés.
Poco terapéutico la onda.
Empecé como terapéutico, incluso abrí yo un blog, porque siempre me gustó la política también. Abrí un blog personal y allí escribo sobre política cada vez que se me da la gana, ¿no? Entonces empecé a trabajar en ese blog y después me dijeron, oye, pues se ve que escribes bien, ¿por qué no profesionalizas esa parte? Y fue cuando me acerco a SOGEM Guadalajara.
Okay.
Y empiezo a descubrir que no solamente hay una cuestión periodística, sino existe la literatura como tal para hacer novelas, hacer cuentos. Y eso me empieza a llamar la atención. Y pues son cosas totalmente contrapuestas, ¿no? La parte del servicio al cliente, las ventas, la estadística, el cómo voy a vender, etcétera, contra la parte de la literatura, ¿no?
Oye, se me figura que los talleres, en este caso iniciaste con SOGEM, son como un destapacorchos. Yo lo veo como hay gente que tiene muchas posibilidades, pero de repente no sabe cómo escribir, no sabe cómo trabajar. Y me imagino, por lo que he platicado con varios egresados de SOGEM, por ejemplo, que pues ahí con los ejercicios que van teniendo, esos ejercicios creativos, salen y comienzan a escribir y comienzan a escribir y se van ahí como hilo de media, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta experiencia de los talleres? ¿De qué manera te ha ayudado?
A mí me ayudó bastante porque, como dices, tú traes adentro una efervescencia que quieres dar a conocer, quieres platicar algo, quieres contar algo. Y muchas veces no encuentras el medio para hacerlo. Como comunicólogo, en determinado momento decías, bueno, pues lo puedo hacer a través de un medio de comunicación, a través de una red social, pero luego va más allá. Entonces, incluso puedes tocar temas filosóficos, etcétera, y es cuando empiezas a moverte a través de la literatura, ¿no?
Y porque al final de cuentas, uno como comunicador, yo también soy comunicador, y siempre lo digo yo con mis alumnos, porque también doy clases, que lo que hacemos es comunicación y tenemos un objetivo y tenemos unos contenidos y tenemos un mercado a donde vamos a llegar o un o personas que nos están escuchando. Entonces tenemos un público bien claro y entonces lo que hacemos es comunicación, no es arte, ¿no? No es necesariamente un... Porque el arte, a final de cuentas, es la expresión que tú tienes y que decides cómo sacarlo. Uh-huh. Esa es la gran diferencia, ¿no? Tienes cosas que decir, pues no las sacas a través de una campaña de publicidad o una campaña de comunicación. Las sacas en tus en tus cuentos, en este caso.
En los cuentos, en los libros, digo, en el arte, ¿no? A través, puede ser pintura, puede ser escultura.
Porque es una expresión.
Así es, incluso hasta en la misma danza o la comida, ¿no? Hasta puedes expresar ese arte en temas culinarios, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que terminas haciendo creación, terminas siendo creativo.
Oye, ¿y estos cursos, estos talleres son muy prácticos? ¿Te ayudan como a pensar cosas que no habías pensado o pensar metodologías que no habías trabajado? ¿Cómo son?
Es todo eso, ¿eh? Vas conociendo cómo puedes ir puliendo los textos, cómo puedes ir contando una historia, cómo puedes ir trabajando a través de ciertas técnicas, cómo quieres hacer llegar lo que quieres dar a conocer, ¿no? El mensaje que quieres dar. Si bien no es una campaña, sí quieres que tu historia se entienda y sea bien contada. Entonces, estos talleres te ayudan para eso, para que tú te puedas formar un camino o establecer un camino para que pueda llegar directamente a tu lector y pueda disfrutar pues eso que tú estás creando y que tu mensaje pues llegue de manera correcta, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es, por ahí va más o menos el tema de la construcción literaria.
Oye, y estas, me platicaste que comenzaste como una cuestión terapéutica. Uh-huh. ¿Sigue siendo terapéutico?
Sí, al final de cuentas sí sigue siendo como distinto, porque también entendí que el tema de la literatura, al final, yo puedo llegar a mis 60 años y dejo de trabajar en la empresa, pero para escribir puedo seguir haciéndolo a mis 90, 100, 120 años, bueno, los que lo habremos vivido.
Si llegas a 120, ¿no?
Sí, digo ahorita con la cuestión de ciencia ficción, igual a lo mejor sí,
¿no? A lo mejor ni eres tú,
sí,
¿no? Entonces, como los Simpson, es solamente tu cabeza flotando en el agua.
Exactamente, entonces, al final de cuentas es eso, ¿no? Te da la opción, el escribir te da la opción de hacer una carrera, de hacer un oficio, de establecer una profesión en la que no hay prácticamente fecha de caducidad, salvo pues, la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, pues, de esto.
Oye, y en esta escritura, porque, bueno, checando los libros que nos estás compartiendo de narraciones destiladas, los fueron como categorizando. Y tienes, por ejemplo, de héroes, villanos y monstruos. El segundo
es de origen y extinción.
¿Y el tercero?
Y el tercero es un bestiario.
Ok. ¿Y los fueron como poniendo ahí o,
no,
el, o lo hicieron específicamente para eso? ¿Cómo estuvo?
Sí, de hecho, el proyecto está pactado a 5 años. Es una colección de 5 libros. De hecho, ahorita estamos trabajando en el cuarto
ya, muy
que
bien.
Es sobre crímenes. El primero pues es el que tienes en tus manos, que es el de héroes, villanos y monstruos. Y lo que hacemos es primero determinar el tema y sobre el tema empezamos a trabajar los cuentos.
Ok.
Y entre los
¿a manera de taller?
A manera de taller.
Okay.
Entonces, hacemos el cuento y luego lo vamos llevando con los compañeros de taller y lo vamos puliendo, lo vamos trabajando.
¿Y si trabajan ustedes como un colectivo?
¿Sí?
Una especie de colectivo en donde algunos aportan y otros aportan un poco más y otros aportan otro poco y otro poco, por ahí va la onda.
Sí, como todo, ¿no? Digo, a final de cuentas, la gente que está dentro del grupo en ocasiones pues está haciendo otras cosas distintas además del taller.
Por supuesto.
Y pues aportan con ciertas cosas. Hay gente que nada más dice, pues yo nada más aporto con ayudarles a corregir los cuentos, ¿no?
Ok.
Y al siguiente año, pues ya
se arranca con
sí,
algunos.
Sí, tenemos hasta, por ejemplo, ahí tenemos un compañero que ya es hasta YouTube, hasta BookTuber.
Ok.
Tiene un montón de fans, ahí próximamente lo vas a tener aquí en tu programa, espero.
Interesante.
Etcétera,
muy bien.
¿No?
Y ya, muy bien. Ya ¿Te parece, Mike, que vayamos a escuchar este cuento que se llama La Encrucijada?
Encantado.
Este cuento, nosotros hicimos la adaptación, les comento que es una adaptación, por supuesto, hay algunas cosas que cambiamos, pero regularmente aquí en La Botica intentamos ser lo más fieles posibles al texto y a la manera de platicar los personajes, pero al final de cuentas es una adaptación, son diferentes medios. Entonces, mi estimado Ricardo, vamos a escuchar en este momento La Encrucijada y regresamos a platicar sobre el cuento.
Los zapatos rojos de tacón contrastaron con el vestido negro por encima de la rodilla que Jasmine eligió para el encuentro. La anfitriona del restaurante le pidió un par de minutos y corroboró en la bitácora la reservación. La chica se mordió el labio inferior en señal de impaciencia, al tiempo que revisó la bandeja de mensajes entrantes del celular. Por un momento, dudó del horario pactado para la cita.
8:30.
Leyó en la pantalla del móvil y confirmó en el reloj asido a su muñeca la puntual asistencia. La dependiente le condujo hasta su mesa. Ahí un hombre de cabello entrecano se puso de pie para darle la bienvenida. Le ofreció la única silla vacía en el servicio y le asistió al acomodarse en su lugar. A ella le pareció de buen gusto que el hombre arreglara simétricamente su bigote para la ocasión. Él regresó a su posición y solicitó al mesero traer el vino de la casa. La joven aprobó el gesto.
Pensé que no vendrías.
¿Por qué no lo haría?
No sé, tal vez estarías molesta o...
¿Contrariada?
Sí, es que...
Solo se trata de una cena entre dos adultos. ¿O estoy equivocada?
No, en efecto, solo es una cena.
¿Le parece bien esta selección?
El mesero interrumpió la conversación para mostrarle al hombre la etiqueta de la botella, poniéndola sobre su brazo arropado por una servilleta de tela. Jazmín cruzó las piernas, dejó en el piso una de sus zapatillas de charol rojo y con el pie libre acarició uno de los muslos de su acompañante. Notó que permaneció impávido ante su acción y mientras él conversaba con el mesero, tomó una de las copas sobre la mesa y probó el contenido.
Buena elección.
Gracias, cariño. ¿Deseas ordenar o esperamos un poco?
Como tú quieras, cariño.
El hombre entrado en su quinta década le miró directo a los ojos, levantó su copa y la invitó a brindar. La chica sonrió, imprimiendo un gesto de coquetería a su mueca y preguntó.
¿Cómo van las cosas en casa? ¿Has hablado con ella?
No, aún no he tocado el tema.
Pues deberías hacerlo, y pronto.
¿Por qué? ¿No hay premura en el asunto?
¡Claro que hay premura! ¡Esto no puede tomarse tan a la ligera!
Ok, ok. No es necesario que te alteres.
No estoy alterada.
Es que has alzado la voz y...
Voy a pedirle el divorcio a Julio.
¿Vas a terminar con Julio?
Por supuesto. Y tú deberías hacer lo mismo con tu esposa.
Creo que estás tomando decisiones, a mi parecer, un poco apresuradas.
Jazmín sintió en ese momento que un volcán le estallaba en el estómago. Ella sabía muy bien cómo se manifestaba el enojo en sus entrañas. Luchó consigo misma para no perder el control. Inclusive, le pareció cínica la indiferencia de aquel hombre sentado frente a ella.
No estoy tomando decisiones a la ligera. ¿Cómo crees que reaccionaría Julio si yo saliera embarazada?
Pues, ¿eso es lo más natural entre dos jóvenes casados que hacen el amor o qué? No.
¡Claro que cogemos! Pero hemos tomado nuestras precauciones. Sería difícil explicarle cómo es que el método anticonceptivo pudiera haber fallado. Y que yo he cambiado de opinión respecto al asunto de la maternidad.
Vamos, no hagamos una escena por una situación, digamos, hipotética.
Jazmín se sintió muy atraída por aquel hombre que tenía enfrente desde la primera vez que lo trató. Conforme avanzó su relación, en la chica también creció un cúmulo de emociones contrarias a su deseo. La situación se le salió de las manos. Se había dejado seducir. Creció en ella el reproche. Se metió en su vida. Desequilibró su matrimonio y cuando se acostó con él en la primera ocasión, el desprecio invadió sus vísceras al sentirlo dentro de ella.
No sé por qué me involucré de este modo contigo.
Cariño, las cosas simplemente pasaron. Yo tampoco quise estar en esta situación. Desde el principio me sentí atraído hacia ti. No dejaba de pensar en ti, en tu cuerpo, tu hermoso rostro.
Seguramente con tu esposa durmiendo a tu lado.
¿Por qué insistes en hablar de mi esposa?
Mejor deberías cumplir tus promesas. Ya es tiempo que te separes de ella.
Sabes que mi posición es complicada. Haga preguntas y no quisiera decirle la verdad así nada más de golpe después de todos estos años de matrimonio.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal cada vez que estás encima de mí como potro desbocado? ¿Ahí no piensas en todos estos años de matrimonio?
¡Caray, no lo digas así! No es solo sexo.
Realmente estoy enamorado de ti. No he podido arreglar las ideas en mi cabeza para decirle que nuestro matrimonio se fue al diablo. No he sabido cómo abordarla.
Pues yo no pienso seguir con esto. Vamos para 2 años de estar cogiendo escondidas en moteles baratos y en callejones oscuros. Estoy cansada de todo esto. Te quiero conmigo. Te quiero en mi cama, sin que tengas que salir corriendo para llegar a tiempo con tu esposa.
Jazmín se cubrió el rostro con ambas manos, haciendo evidente el estrés que sentía en ese momento. Respiró profundamente, acomodó su cabello largo hacia atrás y dio un sorbo a su bebida. El hombre la tomó por una de sus manos.
Ok, hablaré con ella regresando a casa. Te prometo que lo resolveré hoy mismo.
La cena transcurrió. La chica continuó experimentando esa sensación de enojo. Sintió cómo la indiferencia de aquel hombre entrecano reforzó su inseguridad. Al salir del restaurante, atravesaron un par de plazoletas públicas bien iluminadas. Por el horario, transitaba poca gente. y la pareja aceleró el paso para llegar al sitio de los autos de alquiler lo más pronto posible. Una vez dentro del carro, la joven insistió más calmada.
Si quiero que hables con tu esposa es porque deseo sentirme segura de ti y de nosotros. Ya no quiero vivir en esta zozobra.
Esto no es lo mismo que mi matrimonio.
En ese instante, Jazmín sintió una tremenda rabia. Ese hombre que la escoltaba rumbo a su domicilio en el asiento trasero de un taxi le decepcionó. Era un hecho que no dejaría a su esposa. Además, ese último comentario avivó en ella un odio que jamás había sentido hacia él. Pensó que si hubiera tenido en ese momento un cuchillo, seguramente se lo hubiera enterrado en medio del pecho. Cuando llegaron a su destino, una vez que el taxi se retiró, la joven, sin pensarlo, propinó una serie de bofetadas al canoso. El hombre intentó calmarla con un abrazo. Jazmín luchó por separarse. Las manos de aquel hombre la hacían sentirse protegida y cedió lento ante el beso forzado. Las luces de un par de departamentos se encendieron anunciando que no estaban solos y buscaron las sombras para despedirse.
Ya no puedo continuar así. Cada vez que me despierto, te imagino al lado de ella y eso me llena de rabia.
Mientras abrazaba por la cintura al hombre canoso. Después de unos minutos fundidos en un abrazo, él la tomó por la barbilla para darle otro beso. Un beso largo y con los ojos cerrados. Ella sintió cómo los dedos de su amante acariciaron su cuello, así como lo había hecho otras tantas veces en el preludio de sus encuentros carnales.
No te preocupes, amor mío, saldremos de esta.
Jazmín sintió de pronto una presión en el cuello. Sus ojos arcos saltaron de sus cuencas. Las recias manos de aquel hombre la despegaron del suelo, poniéndole en vilo. Ella luchó con todas sus fuerzas, pero rápidamente quedó sin aire. Los tacones rojos de charol cayeron al piso. Después su bolso y al final su cuerpo inerte. El hombre canoso se sintió mareado por unos segundos. Se sentó en el piso para recuperar el aliento. El cuerpo de la chica tenía los ojos abiertos y pareció mirarle. Entonces, fijó la vista en sus manos, temblorosas. La adrenalina del homicidio le sentó bien. Sintió alivio. Se levantó y cargó los restos de la joven hasta un lote baldío cercano al domicilio donde la asesinó. Él conocía la zona a la perfección, pues la había recorrido en varias ocasiones. Sabía de la existencia de cada recoveco en el camino para ocultarse de cualquier mirada indiscreta. Y abandonó el cadáver en medio de las piedras y matorrales. Caminó varias calles antes de tomar un taxi que lo llevara a algún bar abierto a esas horas de la madrugada. No quiso pensar en lo sucedido, solo en beber cervezas. Sentado en la barra del establecimiento, recordó ese último vistazo de los ojos de quien fuera su amante. Le pareció una mirada de reclamo por no haber tenido el valor para resolver la situación en la que ambos se habían involucrado. La música de una rocola sonó hueca y fue cediendo poco a poco a un zumbido agudo, aislando su mente de aquel instante. El timbre del celular interrumpió aquel trance del hombre entrecano. Jazmín se leía en la pantalla de su dispositivo. Dudó en contestar. Pensó que se trataba de un error. Ella murió en sus manos, de eso no tenía la menor duda. El teléfono siguió timbrando. Parecía más insistente de lo normal. Volvió a mirar el dispositivo y el nombre de Jazmín parpadeó varias veces. Entonces contestó.
Hola, amor.
¿Quién habla?
Casi se ha hecho de día. ¿Dónde has estado?
Estoy en el bar La Encrucijada.
¿Tardarás? Tengo ganas de ti.
¿Quién es? ¿Qué quiere?
Soy yo, amor. Jazmín.
Un escalofrío recorrió la espina dorsal del canoso. Colgó el teléfono y lo estrelló contra una de las paredes del bar. Los ahí presentes le miraron. El silencio envolvió el lugar. Él pidió la cuenta.
encontraron el cuerpo de una femenina de aproximadamente 30 años.
En la televisión, el noticiero de la madrugada daba cuenta de un cuerpo sin vida. Coincidía con la descripción exacta de Jazmín. Su indumentaria, el vestido negro y los zapatos de charol rojo revivieron en la mente del hombre. Entonces, abandonó el bar con urgencia. Cuando salió, el cielo tenía un color bermejo. Hacía frío. La calle estaba desierta. El viento helado se incrustó en sus mejillas. Con la solapa del blazer se cubrió el cuello. Frotó sus manos y de los bolsillos sacó un paquete de cigarros y una cajetilla de fósforos. Encendió con dificultad un cigarrillo. Dio una bocanada profunda y escuchó a sus espaldas, desde el fondo de la calle, el eco de un taconeo. Seguramente es una puta. Las imágenes de la noche anterior se enjambraron en su cabeza. Aquella llamada le había perturbado y buscó en su mente una explicación lógica para ello. En ese momento, escuchó cuando el taconeo cesó detrás de él. Miró por encima de su hombro. De soslayo, pudo ver unas zapatillas de charol color rojo.
Hola, amor. Soy yo, Jazmín.
La Encrucijada, de Mike Granados. Publicado en Narraciones Destiladas de Héroes, Villanos y Monstruos. Editorial Acento Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Azucena Evans y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
La Botica de los Cuentos sigue abierta para que ustedes lleguen con nosotros y sigan disfrutando de estos brebajes auditivos. Tenemos el 33-31-34-22-22. Son los últimos momentos para que ustedes participen en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas de Héroes, Villanos y Monstruos. Acabamos de escuchar el cuento La Encrucijada, de Mike Granados. Mike, ¿tiene influencia ahí de tu pasado como periodista?
Sí, obviamente tiene que ver un poquito con el tema de los géneros periodísticos, pero bueno, también ahí le metimos un poquito de fantasía, ¿no? Con esta parte del fantasmita al final.
¿Cómo escribes tú? ¿Primero sacas una estructura o vas dejando que vayan saliendo partes de una idea, partes de un nombre? ¿Cuál es tu metodología de trabajo, digamos?
Rápidamente, lo que yo hago es, trabajo una idea, se me ocurre una idea y la empiezo a trabajar varios días, está dando vueltas en la cabeza. Ya que tengo más o menos por dónde va a ir la línea de esa historia, entonces ya la empiezo a trabajar, primero la parte de la ambientación, después me voy con la parte de los personajes, okay, y luego ya empiezo a construir la historia como tal, ¿no?
Muy bien, muy bien. Desgraciadamente se nos está terminando el tiempo, sí, ya bien. Nos faltan 2 minutos para terminar. Vamos a hacer la rifa. Tengo 5 personas que han participado. Dime un número del 1 al 5.
4.
Kevin Valencia, entonces, tienes que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara para recoger tu libro. Tráete una identificación con fotografía para que te puedas llevar esto. Entonces, Kevin Valencia, vienes de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mike, muchísimas gracias. Así es la despedida siempre. Te agradezco muchísimo, no solamente que nos hayas permitido hacer este cuento, que espero que te haya gustado, claro, sino que nos hayas acercado a este trabajo que están haciendo en Literoblastos y la editorial Acento. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti, Juan Antonio, y encantado, encantadísimo. Estuvo padrísimo el cuento.
Seguiremos presentando más de los compañeros. Gracias a Ricardo, gracias también a Octavio. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.